Nacional Demócrata desde su lugar de residencia. Allí se encuentra Celia Mendoza en Wilmington, Delaware. Celia, sabemos que esta ha sido una convención inusual al realizarse por primera vez de manera virtual, pero este es el último día. ¿Tienes información de cómo se preparan para la clausura?
Así es, Yasmín. Esta noche será muy especial para los demócratas. Por primera vez tendrán lo que podría parecerse a una convención nacional demócrata regular. No le han dado mucha publicidad para evitar las congregaciones, pero a partir de las 6 de la tarde empezarán a entrar autos y casi como lo hemos visto en estos autocinemas, podrán ver el discurso que será transmitido en una pantalla gigante en este lugar donde nos encontramos. Y al final saldrán Harris y Biden a darle un saludo a estos seguidores aquí en Delaware.
Yo no lo conozco personal, pero sí he escuchado mucho de él.
Susana Harkin, quien lleva 20 años viviendo con su familia en Wilmington, Delaware, se refiere al candidato presidencial del Partido Demócrata Joe Biden, quien en 1972 fue elegido por primera vez al Senado de este estado, desde donde pronunciará su discurso de aceptación en una convención atípica que ha venido siguiendo esta madre mexicana.
Para mí es un buen candidato. A mí sí me gusta como para presidente porque pues está apoyando a los hispanos más que nada y yo creo que pues hay que apoyarlo, ¿verdad?
A pesar del sentimiento por Biden aquí en Delaware, donde se ha mantenido desde el inicio de la pandemia de coronavirus, aquellos que apoyan al presidente Donald Trump han llegado a las afueras del Chase Center para defender al actual residente de la Casa Blanca.
Quiero mantenerlo por 4 años más. Quiero que la gente sepa que tenemos un presidente que ama a este país. No puedo decir eso de Biden.
Explicó Tim Collins a La Voz de América al tiempo que defendió el derecho a tener armas.
No aman la Constitución. Quieren quitarnos nuestra segunda enmienda. Eso no va a pasar.
Mientras Susana tiene una sola petición para ambos candidatos.
La migración es que nosotros queremos más apoyo, un corazón más grande, más sensible para los hispanos, para que nos tengan más compasión y que pues nosotros nos vinimos a trabajar, no a hacerle daño a nadie.
De ser elegido Joe Biden presidente de los Estados Unidos, en enero tendría 78 años, convirtiéndose en el presidente más viejo de la historia, y ha indicado que él estaría dispuesto a tener solamente una presidencia, siendo así un personaje de transición. Mientras tanto, se espera que la próxima semana el presidente de los Estados Unidos acepte su nominación en la Casa Blanca como parte de la semana de la Convención Nacional de los Republicanos.
Le agradecemos a Celia Mendoza y a nuestro equipo de producción, quienes han estado cubriendo cada detalle de esta Convención Nacional Demócrata. Así entonces, los demócratas concluyen este jueves su convención nacional tras una semana en la que presentaron su visión de partido, algunos de los principales temas de su agenda, entre otros aspectos. Jorge Agoviano nos informa.
Con el discurso de Joe Biden, los demócratas culminarán esta noche su Asamblea Nacional tras hacer historia por llevar a cabo la primera convención virtual en Estados Unidos.
Figuras prominentes del ayer y el ahora pusieron todos sus esfuerzos para atraer al electorado estadounidense en el comienzo de la recta final de las elecciones presidenciales de noviembre.
Good evening, everybody.
El expresidente Barack Obama fue el último en la jornada del miércoles en girar su cañón de carga contra Donald Trump, el inminente candidato al que el Partido Demócrata buscará acortar el camino a la reelección.
Donald Trump no ha aprendido en el trabajo porque no puede, y las consecuencias de ese fracaso son graves.
La ex contendora de Trump, Hillary Clinton, alertó a la fórmula Biden-Harris.
Recuerden, Joe y Kamala pueden ganar 3 millones más de votos y aún así perder. Préstenme atención, necesitamos números tan abrumadores que Trump no puede escabullirse o robarse su camino hacia la victoria.
Durante toda la semana, el presidente Donald Trump criticó la forma y el fondo de la convención demócrata.
Tras la convención, los demócratas buscarán recargar fuerzas y quedarán atentos a la próxima semana en la que es el turno de los republicanos para llevar a cabo su convención nacional en Carolina del Norte. Por delante, todavía quedan los debates presidenciales y vicepresidenciales que normalmente inciden en la decisión final de los votantes. Jorge Agobián, Voz de América, Wilmington, Delaware.
En otra información, fue detenido en Estados Unidos Steve Bannon, ex asesor del presidente Donald Trump, por presunto fraude en una campaña donde se recaudaron fondos privados para la construcción del muro fronterizo. Bricio Segovia nos da los detalles.
Fue uno de los hombres más cercanos a Donald Trump. Steve Bannon, considerado el principal ideólogo de la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, ha sido detenido. La Fiscalía de Manhattan lo acusa de recaudar unos 25 millones de dólares bajo la falsa premisa de que eran fondos para construir el muro fronterizo con México. Junto a otros tres arrestados, habría creado facturas y cuentas falsas para blanquear donaciones y encubrir presuntos delitos mediante una organización sin ánimo de lucro que controlaban. Todos ellos enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero, dos delitos que pueden acarrear penas de hasta 20 años de cárcel. Trump se distanció del acusado y su proyecto.
No he tenido contacto con él en absoluto. No sé nada del proyecto más que no me gustó lo que leí sobre él. No me gustó. Dije, esto es para el gobierno, esto no es para personas privadas.
El presidente se refiere a la construcción del muro. Y esta misma jornada, un juez de Nueva York rechazó los argumentos de los abogados de Trump para evitar entregar las declaraciones de impuestos del presidente. La defensa del mandatario no tardó en apelar el fallo y el presidente dijo que el caso probablemente acabará de vuelta en la Corte Suprema, que ya rechazó en otra ocasión las peticiones de Trump sobre su inmunidad absoluta. Donald Trump es el primer presidente estadounidense que se negó a hacer públicas sus declaraciones de impuestos desde que esta práctica se inició con Richard Nixon. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Ahora pasamos a California, donde cientos de incendios se han desarrollado en medio de peligrosos fenómenos climáticos, lo que ha hecho que el gobernador declare estado de emergencia. Verónica Villafañe tiene el reporte.
Cientos de incendios forestales alimentados por viento y relámpagos están devastando California, expandiéndose a gran velocidad, consumiendo miles de hectáreas, destruyendo hogares y forzando la evacuación de miles de personas en el norte del estado. Jeremy Run, jefe de división de Cal Fire, señaló que la causa de muchos nuevos incendios es un fenómeno meteorológico sin precedentes.
California has experienced a historic lightning siege that has resulted in approximately
California ha experimentado un histórico asedio de relámpagos que ha resultado en 10.849 rayos que causaron 367 nuevos incendios.
Esos se suman a otros que están ardiendo hace días y en el caso del incendio Apple en el sur de California hace semanas. Ante la crítica situación agravada por la ola de calor extrema y tormentas eléctricas, el gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia. La cantidad de incendios simultáneos, varios de los cuales arden fuera de control, y lo dispersos que están a lo largo de California, eleva el estado de peligro, dificultando la labor de bomberos y los recursos disponibles para extinguirlos.
We've now requested 375 IMAC, meaning engines.
Hemos solicitado 375 IMAC, es decir, camiones de bomberos que vengan de otros estados.
Newsom dijo que los gobernadores de Arizona, Nevada y Texas enviarán bomberos y otros recursos para ayudar a California a combatir los incendios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
No cesa el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos. Les informamos sobre el avance después de la pausa.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La cifra de contagiados por COVID-19 en Estados Unidos superó los 5,5 millones. Mientras la nación encabeza la tasa de infección en el mundo, José Pernalete nos cuenta que en algunos estados del país se mantiene el debate sobre el inicio de clases presenciales y una posible reapertura.
Las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins confirman que Estados Unidos registra más de 5,530,000 infectados por COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. Nueva York encabeza la lista de mayor número de fallecidos por el virus. Allí se ha reafirmado la urgencia de mantener a los estudiantes lejos del riesgo de contagio en el comienzo del año escolar.
Estamos aquí para anunciar que ninguna escuela de la ciudad de Nueva York debe abrir a menos que cumpla con los criterios. Todos los criterios de nuestro informe de seguridad escolar que les presentamos aquí hoy.
Las cifras también revelan una mortalidad grave al registrarse en todo el país por lo menos 1,000 fallecidos al día a lo largo de 23 días consecutivos. Las universidades también se replantean el escenario de clases remotas para evitar riesgos de mayor propagación.
Creemos que esta fue la decisión correcta desde el punto de vista de la salud pública y encaja con lo que dijimos al principio, que la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal y la seguridad del campus es lo más importante para nosotros a medida que avanzamos.
Mientras tanto, en Florida, segundo estado en la lista de mayor contagio después de California, el gobernador Ron DeSantis ha sugerido conducir al sur del estado hacia una fase 2 de reapertura, pues registra menos de 10% de nuevos casos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y un antiguo método vuelve a tomar vigencia en la lucha contra la propagación del virus del COVID-19, esta vez usando la luz ultravioleta. Oscar Ortiz nos habla de los beneficios y los riesgos de su uso.
Honduras registra un comportamiento en el índice mensual de actividad económica del 2.4%, lo que significa una mejora económica atribuible a la reapertura gradual de la economía luego de casi 3 meses de cierre generado por la COVID-19. Bajo este escenario y su posición con otros países de Centroamérica, Honduras deberá buscar constituir un plan de desarrollo económico que incluya el comportamiento de otros países del istmo centroamericano, señala este economista.
Un conjunto de situaciones, sobre todo porque Honduras también venía mostrando una desaceleración económica, es decir, menores crecimientos con respecto a años anteriores. En pocas palabras, el 2019 tuvimos un menor crecimiento que el 2018, el mismo 2018 tuvimos un menor crecimiento económico que el 2019.
El informe mensual del Banco Central sobre la actividad económica resalta que entre los sectores más afectados están el comercio, la construcción privada, hoteles, restaurantes y transporte. Julio Raudales, académico financiero, apunta que Honduras debe ahora generar una recuperación para los sectores afectados, ya que la caída de las remesas es otro factor que afectó los ingresos de los hogares hondureños, según estimaciones del Banco Central de Honduras.
No, la economía no va a crecer ni mucho menos, un 3%. El Banco Central está augurando un deterioro en la economía, más bien un decrecimiento del 7%, entre 7 y 8%. La CEPAL dijo que era 6%, pero el Banco Central se fue más arriba aún en sus pronósticos negativos y vamos a tener una caída en la economía que no habíamos observado quizás en siglos, ¿no?
Honduras, así como otros países del área centroamericana, se ha visto afectado por el COVID-19, reduciendo el Producto Interno Bruto y generando una contracción económica. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Los enjuagues bucales podrían disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Esto, según una investigación de una universidad en Alemania. Sin embargo, expertos que hablaron con Jair Díaz no respaldan esta teoría.
Mientras avanza la crisis humanitaria por el nuevo coronavirus, los estudios para prevenir su propagación no cesan. Un estudio realizado en la Universidad Ruhr de Bochum en Alemania concluyó que el virus de la COVID-19 podría perder fuerza con el uso de algunos enjuagues bucales en venta comercial.
Los investigadores han analizado la evidencia científica disponible para conocer si la reducción de la carga viral podría estar asociada con la gravedad del SARS-CoV-2.
De acuerdo con los expertos, el cloruro de cetilpiridinio se encuentra principalmente en los enjuagues bucales que ahora son usados en varios centros médicos de países como Perú, España y Malta para luchar en contra de la pandemia.
Es capaz de degradar la envuelta de lípidos que presentan los coronavirus. De esta manera conseguiría reducir la carga viral en boca y, por tanto, entre personas.
Pero para la profesional en salud oral Patricia Uribe, esta teoría no es cierta.
Las personas que sí están contagiadas pueden, y aunque se hagan el enjuague, pueden seguir contagiando a las personas porque las glándulas salivares están produciendo saliva contaminada.
Según la odontóloga Diana María Torres, el uso excesivo de enjuagues bucales podría generar efectos negativos en la boca.
Producen daños a nivel de la mucosa oral, sobre todo si tienen alcohol, producen pigmentaciones y disminuye el gusto de las personas después de 20 años.
Los científicos advirtieron que estos productos no deben ser usados para tratar el virus y tampoco deben ser ingeridos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al volver, riesgo en el ecosistema de Venezuela tras el derrame de hidrocarburos, ambientalistas reclaman.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista. Aproximadamente 1.1 millones de personas solicitaron seguro por desempleo por primera vez la semana pasada en Estados Unidos. Las cifras semanales de solicitud de este beneficio han bajado lentamente en los últimos meses, aunque en general se han mantenido en torno al millón de solicitudes, muy por encima de los máximos históricos. Los economistas habían pronosticado que la cifra de la semana pasada se acercaría más a la de la semana anterior, que había caído por debajo del millón por primera vez en unos 5 meses de pandemia. En América Latina, el impacto del COVID-19 en la economía es el más alto registrado en la historia. Según predicciones del Fondo Monetario Internacional, se prevé una contracción del 9.4% para este año. Laura Sepúlveda nos cuenta sobre las alternativas que los expertos sugieren.
Gobiernos latinoamericanos han intentado hacer un esfuerzo que destaca el vicepresidente del Banco Mundial para la región al buscar ayuda para la protección de empleos y empresas sin contar con los recursos necesarios. La situación va de la mano con otras políticas internas de restricción de movilidad y al temor natural de la población ante el nuevo coronavirus.
Realmente ha creado una tormenta perfecta de condiciones tanto del lado externo como del interno para crear lo que ahora se está convirtiendo claramente en la recesión más grande registrada para casi todos los países de América Latina desde que mantenemos registros en el 1900.
Una necesidad urgente de inversión creativa llega para la región, así lo expone Anabel González del Instituto Peterson, teniendo en cuenta que se pronostica que la inversión directa internacional podría reducirse a la mitad, como consecuencia del golpe económico que ha dado la pandemia.
A medida que la pandemia reorganiza las redes de suministro en todo el mundo y cambia los patrones de producción y consumo, también puede abrir nuevas oportunidades para que la región atraiga más inversión extranjera directa, integrarse en cadenas emergentes, globales y regionales y aumentar su participación en el mercado del comercio digital transfronterizo.
Por su parte, Barbara Cotchworth, profesora de estudios latinoamericanos de Georgetown University, destaca que el comercio digital debe ser fortalecido, pues beneficia a una amplia parte de la población.
Esta es una inversión que está atrayendo a sectores competitivos y es una inversión que tiende a producir más empleos y traer más tecnología y tener más ramificaciones. Y llevar la economía digital más al día en América Latina es realmente importante en términos de traer y luego mantener ese tipo de inversión.
Jaramillo destaca que intentar regresar a donde estábamos antes de la pandemia es un error. Se requiere buscar un futuro más dinámico y vigoroso en materia de inversión y comercio, por lo que la iniciativa privada se califica como crucial para lograr una recuperación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Ambientalistas le están exigiendo a Petróleos de Venezuela que dé información sobre qué tipo de hidrocarburos se derramó en las costas del país para así determinar las consecuencias en el ecosistema y poder tomar las acciones pertinentes. Adriana Núñez informa desde Caracas.
Una mancha negra cubre las aguas turquesa y arenas blancas del Parque Nacional Morrocoy en las costas de Venezuela. Ecologistas advierten que alrededor de 20.000 barriles de un hidrocarburo aún no identificado se derramaron durante un accidente en la refinería El Palito, lo que podría afectar los manglares.
Va a depender del tipo de hidrocarburo y de cuánto hidrocarburo llegó a esa zona. No tenemos ninguna de esa información.
Denuncian que la empresa estatal Petróleos de Venezuela ni siquiera ha revelado el día exacto en que se registró el incidente. Calculan que pudo ocurrir a finales de julio, pero no fue sino en agosto cuando comenzó la recolección de desechos.
Ese derrame se pudo haber parado en el origen utilizando barreras de contención. ¿Por qué no se hizo? No lo sabemos.
La Voz de América solicitó información oficial al Ministerio de Energía y Petróleo sobre este hecho. Sin embargo, el ente no respondió a nuestro correo. Mientras, el gobierno en disputa ha hecho recorridos en la zona del derrame.
El trabajo de limpieza de un hidrocarburo no es de un día para otro. El hidrocarburo, la playa va botando todo, lo estamos sacando día a día. Ya lo que queda son rastros mínimos.
Sin embargo, ecologistas esperan los resultados de las pruebas para evaluar el impacto.
O sea, ¿qué es lo que está pasando con las arenas? ¿Qué es lo que está pasando con los arrecifes? Digamos, hay muchos animales que viven en esta zona que absorben, que son filtradores, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podrían estar sucediendo, pero que hay que determinarlas.
La Asamblea Nacional advierte que en lo que va de año se han registrado 3 derrames de gran magnitud que no han sido reportados por Petróleos de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y al volver, jóvenes mezclan arte y solidaridad para reducir el hambre durante la pandemia. Ya volvemos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus ha agudizado el hambre en las comunidades menos favorecidas. Arnaldo Rojas nos cuenta que en Houston, Texas, un grupo de jóvenes intenta combatir el problema a punta de solidaridad.
En esta esquina de Houston, el arte se mezcla con la necesidad. Y de la unión surgió una iniciativa que, en medio de la pandemia del COVID-19, está alimentando a muchos. Le llaman el refri comunitario, un viejo refrigerador que se convirtió en el lienzo de un artista local y en fuente de esperanza para aquellos que no tenían qué comer.
Hay una enorme crisis de inseguridad alimentaria ocurriendo en Houston y hay una verdadera falta de recursos para cubrir necesidades básicas de una gran cantidad de personas sin hogar y familias en general. Así que estábamos buscando poner este refri comunitario para servir a nuestra comunidad.
Nina Meyers es la cofundadora de esta iniciativa que, gracias a las redes sociales, ha atraído a valiosos aliados que se han sumado a esta lucha contra el hambre en comunidades pobres de esta ciudad de Texas. Iván Olivar es uno de ellos, uno de los rostros que recibe a quienes se acercan para llevar algo de comida a casa. Aquí se pueden encontrar productos alimenticios perecederos y no perecederos, y artículos de aseo personal y mascarillas.
La acogida de la comunidad a esta iniciativa ha sido tal que ya han ubicado un segundo refri comunitario en otro vecindario de Houston y no descartan continuar expandiéndose.
Motivados por el espíritu de unidad en medio de la pandemia, son muchos los que llegan para dejar su aporte.
Mucha de la gente están bien agradecidos y bien feliz que haya un proyecto como este aquí en Houston.
En el pico de la crisis de cesantía en Texas a principios de mayo, 2 millones de personas solicitaron ayuda por desempleo. Antes que eso, según las estadísticas de la Oficina del Censo, 1 de cada 6 personas en Texas vivía bajo el nivel de pobreza. De ahí que proyectos como este hayan cobrado aún más vigencia en medio de la pandemia. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y terminamos con buenas noticias para los seguidores de Harry Potter, y es que el estudio donde se rodó parte de las películas volvió a abrir sus puertas al público en el sur de Inglaterra. El mundo mágico de Harry Potter propone encantar a sus visitantes incluso con nuevas atracciones. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
Breathe me out. I don't know if I could ever
Sugar.